Esto es Cinemanía.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Cinemaniac, el podcast del litoral. Estoy medio tentada, puede que me vuelva a reír, porque le vengo a mostrar a Joaquín un video de Tirano Temblad, que es un canal de YouTube hermoso de Uruguay, y vi un video de un recital de Muse donde se confunden de bandera y el cantante se pone la bandera en los hombros, la bandera Uruguay, en el recital que está haciendo en Buenos Aires, y la gente enloquece de ira y me hace reír mucho ese video. Me encanta que le traten de explicar al tipo que esa bandera no es la de Argentina y que por favor se la saque. Ya está, se puso la bandera de Uruguay. No importa, todos indignados.
Sí.
Seguro eran porteños.
Sí.
Un amigo para todos, un saludo para todos nuestros amigos porteños que nos escuchan y los queremos. Bueno, en fin.
Sí.
¿Cómo andamos?
Bien.
Vamos a hablar por fin de este director que tanto amas, Joaquín, sí, que es Quentin Tarantino.
Es una relación de amor-odio, básicamente.
Y bueno, puede pasar eso. A mí me pasa con Tim Burton, por ejemplo, sí, ya lo hablamos.
Sí.
A vos te pasa con Tarantino, y sí, así. Se estrenó su peli hace ya un par de semanas, ¿no?
Sí.
Once Upon a Time in Hollywood.
Sí.
Once Upon a Time, que significa, es nuestro, había una vez. Había una vez en Hollywood. Bueno, la fuimos a ver los dos, por separado esta vez. Fue gracioso porque cuando después la comentamos estábamos los dos totalmente de acuerdo. Yo no pensé que iba a pasar esto. Yo pensé que yo iba a salir fascinada y Joaquín iba a salir horrorizado y íbamos a estar así tipo la grieta, pero no sucedió con esta peli. Así que bueno, vamos a charlar un poco sobre esta peli, la última de Tarantino, que es su novena o octava. Creo que es la octava.
Me parece la novena.
Novena, bueno, por ahí anda. Su novena peli, una peli que tiene como muchas características tarantinescas, como para poder analizar y un poco, está buena como para usarla de ejemplo y que sea la primer peli que analizamos de este director, porque en cierta manera, digamos, condensa bastante de su forma de hacer cine en esta peli. Peli estrenada este mes. Estamos hablando del mes de... No, miento. Agosto se estrenó. Fines de agosto del 2019. Protagonizada por la dupla de Cary Lindos de los 90. Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. También actúa Margot Robbie. No voy a decir que está protagonizada, que está anunciado de esa manera, pero es una vil mentira, porque Margot Robbie se aparece cuatro veces, un ratito es mucho. Así que los protagonistas, es una peli de 100% DiCaprio y Brad Pitt, digamos.
Sí.
Bueno, rápidamente para contar de qué se trata, este era uno de los ejercicios que hacíamos con Renzo cuando salimos de la peli, yo le decía, bueno, contame rápidamente de qué se trata. Imposible. ¿Por qué? Porque básicamente la película es rara, no me parece que no funcionó del todo bien. Entonces es bastante difícil narrar, pero básicamente sería contar la historia, las aventuras en un lapso de tiempo determinado que tiene el personaje de DiCaprio, que es un actor que está en una edad donde ya los actores empiezan a de alguna manera perder ese rol de protagónico, un tipo que estaba como muy en ascenso, Cary Lindos. Podría ser el equivalente a algunos de ellos dos si hubiesen tenido ese tipo de carrera. Quizás Brad Pitt la tuvo un poco más, pero esa cosa de protagonizar mucho entre que tienen 20 y 35 años, muchas películas, y después de eso empiezan a perder roles, los empiezan a llamar para roles más de villano, más de otro estilo. Entonces, bueno, es como que empieza lentamente a entrar en el declive de su carrera. Y lo acompaña su doble de riesgo, sería, que es Brad Pitt, que hace las escenas de riesgo, que en realidad se termina transformando en una especie de super mayordomo, amo de llaves, el Alfred del Batman, y lo asiste a Leonardo DiCaprio en todo lo que necesita. Y es un poco la historia de ellos dos en un lapso de tiempo determinado. Ese lapso de tiempo determinado es en Hollywood en los años 60. Específicamente el año 69,
sí, febrero.
como que tomamos ahí el 69, que es un año que se caracterizó por varias cosas. Una es que el hombre llegó a la luna en el 69 en Estados sí. Unidos, que eso no sé si se toca de oído y ni siquiera se habla del tema, pero bueno, es una cosa que pasó en ese año ahí. Y la otra es que, bueno, fue, y esto es lo que enmarca toda la historia, el terrible asesinato de Sharon Tate, que es la mujer de Polanski, y la gente que estaba con ella en una mansión, por este asesino serial súper mega famoso, legendario ya a esta altura, que es Charles Manson.
Sí.
Entonces toman como el año en que sucede eso y te ponen a estos dos personajes ficticios, porque el personaje de Leonardo DiCaprio vive exactamente al lado de la casa de Polanski y Sharon Tate en Los Ángeles. Entonces, bueno, da la sensación de que la película que vamos a ver va a tratar sobre ese tema. Hace un tiempo atrás yo había escuchado, antes de que se confirmara todo el cast y todo, que la próxima película de Tarantino iba a ser sobre Charles Manson.
Sí.
Yo había escuchado eso, específicamente sobre
Vendieron Manson. Con el tema de Charles Manson. Quiero aclarar una cuestión histórica. Charles Manson físicamente no mató a nadie, sino
su séquito.
Su séquito fue uno que mataron.
Él es el autor intelectual.
El actor intelectual.
Sí, es verdad. Él nunca mató a nadie, nunca jamás. Los crímenes que se le atribuyen a él, ninguno él fue como el asesino.
No, creo ¿No? que no, me okay. parece que no.
Claro, bueno, un líder de secta.
O sea, por los que estaba encerrado y le cayó la pena, no.
Ok.
O sea, que son estos crímenes.
O sea, él lo encierran por autor intelectual.
Sí.
Ok. En la última de Mindhunter, que vos la viste, yo todavía no, ¿aparece Manson?
Sí, aparece Manson. De hecho, es el mismo actor que interpreta a Manson en Once Upon a Time.
Es que es igual.
Claro, sí.
Es igual a Manson ese tipo. Yo cuando lo vi me llamó la atención, muy parecido.
Sí.
Bien, todavía no vi la segunda temporada de Mindhunter. No estoy teniendo tiempo, pero estoy desesperada por poder verla. Podríamos hacer uno sobre Mindhunter.
Sí.
Este año, capaz.
Estoy esperando.
¿Qué decís?
Sí, bien. Por mí sí. Bueno. Hablaríamos 3 horas.
Bueno, ningún problema. Hagámoslo.
Sí.
Bueno, contame un poquito de qué se trata, Joaco, la peli.
Bueno, no, lo que le intenta hacer Tarantino otra vez es volver a lo que le gusta, que es reescribir la historia.
Ok.
En esta película, bueno, reescribí la historia en el hecho de que...
¿Qué? Perdón, te interrumpo con una sola cosita. Estamos hablando de una película que yo podría decir que es prácticamente igual a Bastardo sin Gloria, ¿no?
Sí, tiene sus coincidencias.
En el desenlace.
Desenlace es igual.
Igual, bien.
Bueno, reescribí la historia, obviamente, evitando el asesinato de Sharon Tate
y sus
amigos en esa noche trágica en el que la familia, como le decía Manson, a sus seguidores asesinan a dichas personas. Y después, bueno, y obviamente los que evitan eso son los personajes principales.
Sí.
Rick Dalton y...
Sobre todo el personaje de Brad Pitt.
Claro. Y Cliff. Sí. Cliff Wood. Bueno, y después, para mí la película se hace larga.
Uh-huh.
Otra película larga. No, como que siento que todo el tiempo es la película en sí es elitista. ¿Por qué? Porque tenés que saber mucho de lo que pasa o lo que pasaba en Estados Unidos en esa época, finales de los 60, principios de los 70, a full el hipismo, básicamente.
Tenés que saber mucho de cine espagueti también, ¿no?
Tenés que saber mucho de western espagueti, del western de los 50 en adelante. Del cine también, de esa época, de los 60 en adelante.
De cómo se hace una película, de los procesos detrás de cámara también.
Sí.
A ver, para disfrutarla, ¿no? Verdaderamente disfrutarla.
Para disfrutarla. Bueno, después obviamente tenés que conocer el hecho del asesino serial, de Manson. Un poco también cómo venía su lógica y su secta. Y bueno, y eso es lo que le gusta a Tarantino, que no significa que es lo que le gusta al público, básicamente, porque para mí, yo tengo la definición esta de Tarantino. Es un excelente guionista, un muy buen director, pero un buen narrador. Medio como que queda ahí siempre en una meseta a veces sus narraciones, porque extiende mucho los tiempos o hay diálogos que son excelentes, pero que no cuentan a los personajes o no modifican la trama, básicamente. Todavía estamos esperando el resumen de Jorgito, a ver qué es lo que hace.
Qué difícil va a ser.
Sí.
Bueno, Jorge hizo todo un hilo de Twitter.
Sí.
Criticando la película.
Sí, digamos. Sí, sí, criticando.
Muy de acuerdo con la mayoría de las cosas. Le pega unos palos a Brad Pitt en los que sí, yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que Brad Pitt se luce mucho en esta película. Se sí. luce actoralmente.
Sí, sí.
Bueno, yo pienso lo mismo que vos. O sea, yo pensé que quizás no íbamos a estar de acuerdo. A mí Tarantino en general me gusta mucho. Hay películas de él que están dentro de mi top 10 de películas favoritas, que son las dos Kill Bill. Como que a mí me encanta. Y yo pensé que, bueno, que quizás me iba a copar más. Y me pasó lo mismo que vos. Me pareció una peli súper elitista. A ver, a mí la peli me encantó. Yo salí diciendo, che, me encantó esta película. Sacando eso de lado, que a mí me encantó, me parece que no es una peli que funcione para el público general.
No.
Y de hecho, en la sala de cine, y digo con esto, no me quiero poner en un espectador, en el lugar de la espectadora así, que entiende de eso y por eso desde ese lugar hablo. No, digamos, hablo del lugar que yo estaba sentada viendo la película en el cine y hubo gente que se paró y se fue y no volvió.
Sí, sí, a mí me pasó lo mismo.
¿Te pasó lo mismo?
Sí, sí, hubo gente que se paró y se fue.
Exacto. Eso ya implica que no estamos haciendo una película para el público en general. Quizá eso a él no le interese, pero para mí eso es elitista y es una característica negativa en un realizador.
Sí.
El cine es para que se disfrute y se disfrute en general.
En general, sí.
Y que te cuente cosas que estén buenas y que te nutran y que si vos no sabes de un tema, como puede ser el contexto en este caso, no te quedes afuera de la peli. Igual, que la historia que te cuenten esté buena por fuera del contexto. Y creo que ese es el principal problema que tiene esta película.
Sí.
Si no tenés el contexto de la película, no te deja nada.
No funciona en realidad.
Exacto.
Porque lo raro de Tarantino es que es mainstream y aún así sigue haciendo películas de autor. Pero a veces sus películas tienen esto de solamente de una élite o de para cierto público, ¿no?
Totalmente. Yo creo que Bastardo sin Gloria eso no lo tiene.
Claro, Bastardo sin Gloria no lo tiene, pero por una simple cuestión. Hay nazis.
El nazismo. Exacto, por eso. Bueno, estás hablando de una. Estás en una temática mucho más
abarcativa.
Abarcativa. Y sí.
Entonces, ahí no hay dudas de lo que se tiene que hacer.
Claro.
¿No? Desde el objetivo de la película. Pero acá es como que, no sé, falta algo. A mí lo que me pasa con Tarantino en particular es que tiene excelentes películas y después tiene películas.
Claro.
O sea, por ejemplo, a mí Los Ocho Más Odiados no es una película que me haya vuelto loco.
Sí,
de
no,
hecho,
a mí
me parece excesivamente larga, no pasa nada. Pasa, o sea, y o sea, no pasa mucho diálogo y sí, los diálogos están buenísimos, pero haceme avanzar la trama porque son 3 horas de película. Y lo que pasa con esta película también es que no la o sea, a ver, técnicamente es increíble, hay unos planos, hay una fotografía también, la música también, pero la trama cuesta avanzar. Él siempre, lo que tiene Tarantino de particular es que siempre intenta crear clímax.
Uh-huh.
Y esos clímax, o sea, después de una hora construir un clímax, el clímax dura, no sé, 10 segundos, 20
segundos. Un
segundo. ¿Me entendés? Y es, no me mostré sí. Eso. Seguí la película hasta un clímax de por lo menos 10 minutos
y
al final
sí.
De la película.
Y sí, eso es verdad.
Entonces, al contrario de lo que pasaba Bastardo sin Gloria, que todo el tiempo tenía...
No, Bastardo sin Gloria está más buena.
Cada escena sí. Tenía su final... Y después terminaba redondeando en el final de la película en sí.
Y el rol que le dan a Sharon Tate en esto, olvidable. Ese personaje no sirve para nada.
No.
Solo para generar expectativa con que en algún momento va a venir el grupo este de Charles Manson y la va a matar. Nada más.
Nada más.
Porque está. Siempre te la muestran bailando. Arma su ropa y baila y escucha música. Va a la fiesta de Playboy y baila. Va a esto y baila. Es como, bueno, ya entendemos, es feliz. Es una chica muy feliz y la van a matar brutalmente. Y es una engaña pichanga lo que hacen con ella, digamos. A mí me hubiese gustado que ese personaje forme mucho más parte del argumento. Como para que también tenga un sentido. Porque, a ver, ¿qué termina pasando? No la matan a ella. ¿no? No. Como sucede en la vida real.
Spoiler.
Entonces, eso, que no la maten a ella como sucede, que es igual a lo que pasa en Bastardos sin Gloria, que de repente viene un tipo y lo recontra balea a Adolf Hitler y vos decís, esto en la historia no pasó. Vos, teniendo toda esa data de quién es Hitler, es muy fácil, digamos, saber el qué fue el nazismo, quién es Hitler y qué pasó después. Y todos sabemos que a Hitler no lo balean. Entendés perfectamente que lo que está pasando es que están contando algo que realmente no pasó. Y sorprende gratamente desde ese lugar, porque decís, mirá, Tarantino se dio el gusto de matar a Hitler, ¿no? Sí. En este caso, que sucede lo mismo, pero con el caso de Sharon Tate, que en vez de ser brutalmente asesinada cuando está embarazada, no le pasa nada. ¿Qué pasa? No todo el mundo sabe quién es Sharon Tate, qué le pasó, cómo le pasó y demás. Y si vos querías que eso genere el golpe de efecto que, por ejemplo, generó haber matado a los tiros a Hitler en su momento, hubiese estado bueno que te metas mucho más en la vida de Sharon Tate.
Sí.
Y que no sea un personaje que solo aparece 4 veces siendo bonita y bailando, y siendo agradable y nada más.
Sharon Tate podría haber sido el personaje que tuvo la chica francesa en Bastardos sin Gloria.
Claro, exacto.
Exacto.
Podría haber tenido mucho más protagonismo.
Más protagonismo.
Exacto. Y ahí me parece que hay una cuestión que está medio floja, a mi criterio. Sí. Y después lo otro que pasa es que todo el tiempo yo estaba, o sea, mi objetivo como espectador era ver cómo estos dos personajes se involucraban en el asesinato de Sharon Tate.
Sí.
¿No? Entonces pasa esto de que a Brad Pitt levanta a la piba esta que la lleva hasta el lugar este donde viven con la familia esta de Charlie. Sí. Y bueno, toda esa escena que se produce en ese lugar, que es un antiguo set de Western también, que es donde se grababa la serie que protagonizaba este Rick Dalton. Y están ahí. Y yo pensaba, lo que va a pasar acá es que en realidad él se va a enamorar de esa chica y la va a llevar a la casa de DiCaprio, y ahí van a conectar con Sharon Tate. Y toda esa situación, ese hilo, no se da de esa manera. Se da de otra manera, digamos. Brad Pitt entiende que estos tipos son raros y son peligrosos, y por eso reacciona heroicamente en el momento en que reacciona heroicamente, y gracias a eso se salva Sharon Tate. ¿Qué pasa? Yo, como al estar bastante al tanto de lo que había pasado con Sharon Tate, Polanski y demás, y al tener conocimiento de cine y al haber visto pelis de western de esa época, y yo la recontra disfruté a la peli. Y al entender de Hollywood, que me gusta ver los Oscars, entiendo cómo es esa lógica y demás, yo la recontra disfruté. Pero entendía perfectamente a la gente que se levantaba y se iba, porque no era una peli que en realidad no te está dando un entretenimiento alto, si no sos un espectador que estés mínimamente entrenado con esas cuestiones. No sé, es una peli que yo no le recomendaría a mucha gente, por ejemplo. No me animo a recomendarla tanto. ¿Por qué? Porque yo diría, sí, anda a verla. Igual te puede gustar o no gustar, dura 3 horas y si no te interesa la temática te vas a querer matar. A mí me da la sensación de que sucede de esa manera.
Sí, sí.
¿Sí vale la pena ver a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio actuando? Sí, recontra. Sí.
Son lo mejor de la película.
Lo mejor de la película, por lejos, son ellos dos. Y tiene hermosas escenas. La escena de Bruce Lee, hablemos de esa escena.
Sí, no,
maravillosa.
Sí.
Me dio mucha felicidad
esa
escena.
Hubo quejas de la hija de Bruce Lee.
¿En serio?
Sí.
¿Por qué?
Ahora no recuerdo, pero no sé si no era por el hecho de que el padre no está retratado como él era.
Con su claro, porque es un súper fanfarrón ahí.
Sí, sí, él no era así.
Claro.
Nada que ver.
Está fanfarroneando, sí, digamos. Sí, mirá, me encantó esa escena. Me dio mucha felicidad.
Sí.
Ese pequeño relatito.
Sí.
Después, cosas interesantes es. Estamos hablando del personaje de Brad Pitt, que viene a ser un poco el héroe de la película, pero a su vez es un femicida.
Sí.
Te lo dejan recontra claro a eso. Y en eso yo creo que ahí Tarantino acierta. A ver, hablemos con propiedad. Tarantino tenía un productor que era Harvey Weinstein.
Esta es la primera película sin el estudio de Weinstein.
Bien. Él
estuvo sin la distribución.
Trabajando con un violador, digamos, todo este tiempo. Y siempre hizo películas de hombres. Y siempre se caracterizó por hacer un cine machirulo.
Sí.
Por
sí,
decirlo sí, de sí, alguna sí. manera. Eso hace poco me llegó un meme que era muy gracioso. Bueno, se meten con política argentina. Pero eso era un meme de la marcha de esta gente que salió como a defender a nuestro actual presidente Mauricio, sí, Macri. Y había una señora que había puesto "Yo te banco, Machirulo" en un cartel. Porque nuestra expresidenta en un tuit puso que el actual presidente era un machirulo, ¿no? Entonces quedó como "Yo te banco, Machirulo", llevó eso. Y me habían mandado un meme que tenía esa foto de esa mujer con ese cartel y abajo decía "cuando todavía vas a ver películas de Tarantino". Y era como eso, es como, bueno, vos sabés que estás yendo a ver un cine de un tipo que en general no tiene una bajada muy feminista, que digamos. Pero me gustó el hecho de que en esta película tampoco la tenga. Digo, hubiese sido muy raro ir a ver una peli de Tarantino y que ahora, que no está trabajando con Harvey Weinstein, todo eso que generó en Hollywood, que se generó alrededor de eso, y que el movimiento feminista en Hollywood viene a partir de
él tiene, esto. Él tiene entrevistas en lo que dice que no necesariamente hay que ser todo el tiempo de andar corrigiendo las cosas.
Bueno, exacto. Y en esta película no lo hace, digamos, pone de héroe a un femicida. Punto. Sí. No te andas haciendo explicaciones ni... Sí te muestra que hay...
Hay una construcción del personaje a través de la trama, o sea, eso no lo sabemos ya entrada la película.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
después dice, bueno, que es veterano de guerra, que tiene problemas y que primero lo pone en duda al hecho de haber asesinado a su esposa.
Sí.
Y después, al final de la película, él... al final, ya pasada la mitad de la película, él lo cuenta el personaje.
Sí, de hecho hay un flashback que te lo muestra.
Sí, sí.
Te muestra el momento.
Muestra, sí.
Entonces, pero haber hecho todo eso y no haber sido políticamente correcto con ese personaje, me parece un acierto en este caso, viniendo de parte de Tarantino. Me hubiese decepcionado ver una peli de Tarantino donde de golpe él se pone políticamente correcto con el feminismo. Hubiese dicho yo, bueno, ya está, ¿me entendés? Esto es, ya es tomar como decirme que tengo que hacer las cosas para quedar bien. Y Tarantino no tiene ese estilo y me parece que está bien que no lo tenga. Después vos elegís si vas o no a ver sus películas y si acordás o no con él y su manera de narrar. Pero en ese sentido me parece que por ese lado va el equilibrio en la balanza, que este chabón es el que termina salvando a Sharon Tate de ser, sí, asesinada. Como para, sí, ahí tirar. Pero me gusta que no tenga una bajada de línea feminista. No lo necesita esta película y hubiese sido raro que lo tenga de repente. No sé qué pasará con las próximas pelis que haga Tarantino.
Sí, es que los personajes de Tarantino en cuestión que se vuelven héroes, entre comillas, tienen alguna... O sea, no son héroes, son héroes de tragedia griega. O sea, tienen algún viaje en el cual una tragedia les pasa. En el caso de Cliff, bueno, es asesino, femicida. Ponen en el caso de la novia, era una asesina a sueldo.
Claro.
Así que, de hecho, creo que su búsqueda va un poco por ahí, de no hacer, de hacer lo perfecto e imperfecto.
Exacto.
También.
Sí. Pero lo sigue haciendo. Digo, no, este hecho, sí, y...
Es algo que caracteriza.
Claro,
a Tarantino.
Pero él está como súper atravesado por todo lo que pasó, sí, con, sí, el, sí, movimiento, sí, Me Too y todo eso. Digo, atravesado pues le tocó de cerca. Está bueno que mantenga su esencia. Y es una peli que yo creo que mantiene la esencia de Tarantino por sobre todas las cosas.
Sí, sí.
Pero también entiendo de que ya se está yendo medio al carajo con el elitismo. Ya es muy paja mental esto.
Sí, sí.
Me pareció eso, lo sentí cuando lo vi. No lo sentí tanto en otras pelis de él. Sinceramente no lo sentí. O sea, está esa característica de los diálogos súper largos y esa cuestión así, que puede resultar agotadora. Pero son películas que se pueden recontraver y disfrutar en una sala de cine y creo que cualquier persona podría recontra verla y disfrutarla. Esta ya me parece que no. Es mi lectura, ¿eh? Es mi lectura. Y en ese sentido, bueno, al margen de que yo la vi y la recontra disfruté y fueron 3 horas de cine que me llenaron de cine, salí de ahí contenta, como llena de cine y me encantó. Hay escenas hermosas donde te muestran cómo se repite una toma dentro de un rodaje de una película. Sí. Tiene cosas hermosísima y yo como, digamos, cinéfila y a su vez trabajadora del cine pude como disfrutar un montón de todo eso, pero a su vez entiendo que no sea un cine pensado para el público en general.
No
me parece así, no sé, también no sé si a él le importa, me parece que no le importa.
Es una película para festivales.
Exacto, sí.
Es una película para festivales.
No sé si a él le importa en realidad.
No creo que a él le importe demasiado, porque él ya tiene su público también, tiene, claro, su fanatismo. Bueno, igual en los festivales tampoco le ha ido muy bien. En Cannes, de hecho, no ganó nada, creo. Uh-huh. De hecho, el premio a mejor película fue para Almodóvar.
Y bien merecido está. Yo, sí, justo el mismo día, le contaba a Joaquín esto, pero yo el mismo día que vi esta peli, A la noche vi Dolor y Gloria de Almodóvar, película que merecería un podcast específico, así que no voy a ahondar, pero solo quiero decirles a todos nuestros oyentes que si no vieron todavía Dolor y Gloria de Almodóvar, vayan a verla, es una maravilla de película. Dura la mitad de esta, o sea, yo la comparo porque justo las vi en el mismo día, pero dura la mitad de esta y es una perla maravillosa del cine. Realmente una hermosura de peli y me gustó mucho más que esta, sinceramente, a mí. Las comparo solo porque las vi el mismo día y porque sé que están conviviendo en muchos festivales y que van a convivir en la entrega de los Oscar y demás. Me parece que Dolor y Gloria es una perla. Véanla.
Sí, sí, que puede ser la Roma este año.
¿Sí? ¿Vos decís?
Y puede ser.
Y se lo merecería. Está preciosa, está preciosa.
Sí, sí. No la vi todavía, pero bueno.
La vimos en una página online, en Poseidón.
Ah, bueno.
Véanla, bueno,
sí, digo, pues en el cine
le tiro acá a la audiencia. En Poseidón está.
En el cine ya no está.
Poseidón.tv, nosotros la vimos ahí, la pudimos ver online perfectamente.
Sí, sí.
Sin ningún problema.
En el cine ya no está más, lamentablemente.
Sí.
Bueno, volviendo a Tarantino. Bueno, esta fue la primera película sin Weinstein. Uh-huh. Él ya había presentado el trabajo, el proyecto en Weinstein, porque lo que tiene Tarantino es mucha preproducción. O sea, tarda mucho en escribir los guiones. Bueno, ya había presentado el proyecto en Weinstein. Weinstein ya le había dado el que sí. Y después, bueno, con todo lo que pasó de Harvey Weinstein, obviamente que decide abrirse y finalizar el contrato que tenía con la distribuidora de los hermanos Weinstein. Así que esta fue su primera película sin ser el niño mimado, porque ahí claro, dentro era uno de los tanques que tenía la The Weinstein Company. Bueno, para algunos papeles primero se había, por ejemplo, para el papel de Sharon Tate se había primero estaba en vista Jennifer Lawrence.
Okay.
Después creo que no coincidieron los proyectos y Jennifer Lawrence se bajó. Para el papel de Brad Pitt también habían estado hablando con Tom Cruise. Después Tom Cruise obviamente se bajó. ¿Cómo te hubiera ido con Tom Cruise ahí?
Me hubiese gustado Tom Cruise en ese personaje. Me parece igual que Tom Cruise está ahora eligiendo bien sus papeles. Lo veo mejor que antes a Tom Cruise.
Siempre tuvo buenos papeles.
Sí,
durante los 80 y los 90.
Sí, pero quizá actoralmente creció ahora.
Ah, sí,
como
sí,
que
sí.
Antes era un actor nada, como nada, la nada. Me gustaba cuando estaba bien dirigido en casos muy puntuales. Ahora como que lo veo que está actuando mejor en general. Pero bueno.
Sí.
Igual me cae mal él y su religión. No lo puedo evitar.
Obviamente, sí. Sí, sí.
Pero bueno.
La cienciología. No puedo creer que crean en eso.
Bueno, ay, no, no.
La gente puede creer en cualquier cosa, ¿no? Pero
hay una peli muy buena que hace como analogía a la cienciología.
Hay un capítulo de South Park.
¿También?
Sí.
Yo vi el de South Park de que no salen del closet.
Ese.
Ah, bueno. Bueno, él y Travolta no pueden salir del closet. Hermoso.
Tiene algo que ver con eso.
Sí, sí, porque los dos son de la cienciología.
Travolta no sé si lo sigue siendo después de que se muere su hijo.
Y no sé. Pero no, yo lo que quería decir es que hay una peli hermosa que se llama The Master.
Ajá,
que
sí,
protagonizan Philip Seymour Hoffman y
Joaquin Phoenix,
que es está totalmente basada en la cienciología, sí, sí, y el creador de la cienciología.
Paul Thomas Anderson, el director.
Alta peli esa.
Sí.
Buena peli para ver. Te puede dar una idea de cómo funciona la manipulación en una secta también.
Sí.
Está bueno.
Bueno, tuvo un presupuesto de 90 millones y lleva recaudado 310.
Bien, ya ganó.
Sí, sí. Es medio raro que no gane. Yo creo que aparte de todos esos millones que pagó fueron para los sueldos de los actores, porque
sí,
si vos bien lees Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, los tres primeros, después son la mayoría de todos conocidos. Dakota Fanning.
Uh-huh. Actúa Lena Dunham.
Ajá.
Un toque aparece.
Sí. James Marsden.
Bueno, Madsen están todas.
Sí.
Madsen, si no aparece Madsen en una película de Tarantino, es raro, algo pasó. Sí. Como un ratito en casi todas. Después.
Sí. James Marsden.
Sí.
Es Cíclope, por las dos, te digo.
Ah, no, yo pensé que estabas hablando de Madsen. No, sí. Es Madsen.
No, es Marsden.
No, no, pero el otro actor. Madsen es el que yo te digo que es el de Kill Bill, el que hace del hermano de Bill.
Sí, sí.
De Bud.
De Bud.
Que tiene un cameo en esta peli también.
También, sí.
Siempre tiene cameos.
Son amigos con Tarantino, por eso. Timothy Olyphant, Emil Hirsch. Emil Hirsch es el de... El que se va a vivir solo en el medio del bosque.
Uh-huh.
Ese. Damian Lewis, el de Homeland.
Y después está la pibita esa que no sé quién es, pero actúa zarpado.
Bruce Dern,
la nenita que hace la escena.
Ay, no me acuerdo.
La nenita que hace la escena en la película de Western donde él hace de malo. Que no sé quién es, pero actúa muy bien. Y actúa el Pacino, es verdad, está Pacino en un par de escenas.
Es el manager de Rick Dalton, del personaje de DiCaprio. Una curiosidad que querían enmarcar los críticos con respecto al cast es que Tarantino había elegido para las seguidoras de Manson todas hijas de actrices o actores. La más conocida entre todas ellas es la chica esta que estuvo en Stranger Things también.
Aparece
Maya Hawke.
Claro, que es la hija de Uma Thurman.
Sí. Y de
¿Son todos hijos, hijes esos?
Sí.
¿Y quiénes son?
Ahora no tengo, estoy buscando en IMDb, pero es como que hay un millón de cosas.
Claro, y un montón de actores.
Sí. Maya Hawke es la más conocida. Después creo que está la hija de... está Rumer Willis, que es hija de Bruce Willis.
Okay.
Y
Demi Moore.
Y Demi Moore. No sé si no estaba la hija de esta actriz Andy McDowell, me parece. O Mimi Driver. No me acuerdo. Viste que son parecidas.
Sí.
Me las confundo.
Sí.
Esa
es la mejor escena de la peli. Toda esa secuencia, en realidad. Toda esa secuencia del ataque y el asesinato de toda esa gente. Las escenas de acción, las peleas de Brad Pitt son buenísimas. Están muy buenas. Y tienen esa cosa sangrienta, gore, que le mete Tarantino, que a mí me encanta.
La violencia explícita, no hay censura.
Sí.
No hay remordimiento, no hay culpa ahí. Que ya había mostrado en las películas de Kill Bill en adelante, básicamente, como que cambia un poco se hace más gore, más sangriento.
Uh-huh. Sí.
Más visceral, diría yo.
Sí.
Pero bueno, qué sé yo, no sé. Yo le doy un 7 a esta película.
Mirá.
7 samuráis.
Yo tendría que enmarcarla dentro de lo que es la filmografía completa de Tarantino. Y ubicarla en un punto de su
¿Te
lista.
¿Te nombro las de Tarantino?
Estaba yendo, pero
la
si querés.
La primera es Reservoir Dogs.
Sí.
La segunda es Pulp Fiction.
Sí.
La tercera es Jackie Brown.
Sí.
Jackie Brown, después vienen las Kill Bill.
Sí.
Después viene Death Proof.
¿Del Crepúsculo al Amanecer? Ah, no, él la escribe, no la dirige.
Él la escribe, la actúa y la produce.
Bien, pero no la dirige.
No, es de su mejor amigo Robert Rodríguez.
Acá la encontré. Pero, sí, está bien. Reservoir Dogs, Pulp Fiction. Bueno, un episodio de Four Rooms, esas no las voy a contar. Jackie Brown, Kill Bill, Sin City. Ah, no, pero es un director especial, pero no es de él.
Después
Greenhouse está, que él hace.
Sí, bueno, lo tenés ahí arriba, dice Death Proof, el capítulo que hace.
Es Death Proof. Inglourious Basterds, Django, Hateful Eight. Bueno, creo que dentro de la escala, mis favoritas son Kill Bill, sin dudas. Están en la 1.
Mis tres favoritas son Reservoir Dogs, Kill Bill volumen 1 y Bastardos sin Gloria.
Bueno, yo estoy, claro, dentro de mi escala iría primero Kill Bill, segundo Pulp Fiction, tercero Reservoir Dogs, cuarto Bastardos sin Gloria y quinta pondría esta, Antes de Django, antes de Hateful Eights.
¿Antes de Django?
Antes de Django.
Pero mirá que Django es una película que todo el tiempo pasan cosas.
No, me gustó Django, pero me gustó más esta que Django, a bueno. mí. Aunque, por eso digo, por un lado, a mí la película me encantó. Ay. Después tengo cosas para criticarle. Sí, sí, sí. Entonces.
Sí, eso no hay duda.
A mi gusto me gusta más esta. Me gustó okay. más esta que Django. Django me encanta igual también. Sí. Creo que la única que no me gusta, siendo sincera, es Hateful Eight. Tampoco sí. es que no me gusta mucho, pero es de todas la que pasó completamente desapercibida en mi mente. Sí. Después las demás, a mí Tarantino, su cine me encanta. Sí, sí. Lo disfruto mucho. De hecho, esta peli la recontra disfruté. Por eso vuelvo a eso. La recontra disfruté. Entiendo que haya mucha gente que no la disfrutó. Eso es, más que nada. Como que eso es lo que quiero como marcar. Me parece que es una peli recontra disfrutable, pero entiendo también a toda esa gente que se haya, que me dice que fue aburrida.
Y sí, lo que pasa es que, a ver, si vos venís de... A mí no me pasa con Tarantino, es que ves Kill Bill, volumen 1, y bueno, después volumen 2 para completar la obra. Y es tal la manera de manejar las referencias que tiene y las influencias, influencia era la palabra que no me salía ayer, dentro de su forma de narrar, usa todas esas influencias, todas esas referencias para ayudar a su narración y a la construcción de los personajes, como por ejemplo en Kill Bill volumen 1, la parte cuando tiene que contar cuando hace el flashback del personaje de la japonesa, que usa toda la técnica de anime y todo eso. Eso parece fantástico y ayuda a la construcción del personaje y ayuda al ritmo de la película, porque es todo, todo bien dinámico, rítmico y visceral y violento. Y vos después ves, érase una vez en Hollywood, decís, bueno, maduró en sí su persona y su cine, pero ahora usa todas esas referencias y todo eso para solo mostrarlo.
Claro.
Para solo mostrar que él sabe de todo eso. Y claro. No ayuda mucho a la cuestión narrativa. Un poco ya lo había dejado en claro el Maldito Bastardo, que él todo el tiempo cuenta, pero lo que pasa con Maldito Bastardo es una película de guerra, porque uh-huh. básicamente es una película bélica.
Sí, total.
Entonces no se le presta tanto atención a eso y tampoco hay tantas referencias, porque es una época en la que el cine recién tenía 20, 30 años y no se podían hacer tantas referencias o tantas influencias. Las hay, pero no tantas ni tan evidentes como en esta película.
Sí.
Bueno, vuelve a pasar con los... Esto que pasa, vuelve a pasar con Los Odiosos 8, una película que es puramente casi hablada en su totalidad. No pasa mucho. Lo que pasa, pasan los flashbacks. Uh-huh. Y después, 10 minutos en el final... Entonces no tiene ese recurso de otra vez de la referencia, de la influencia tan marcado y tampoco lo usa para contar dentro de la narración ni lo que pasa ni darle volumen a los personajes. En Django Desencadenado, bueno, ahí vemos la primera colaboración de él, Leonardo DiCaprio con uh-huh. Tarantino, y después están los personajes, los actores que por lo general siempre usa él, caso Samuel Jackson, que en esta no aparece.
No.
No sé si no es la primera vez que no aparece de Kill Bill. Bueno. Bueno, y Django lo que tiene es que otra vez un poco retoma el cine de Black Exploitation, el cine negro de los 60, 70, parte de los 80. Bueno, y lo mezcla con los acontecimientos históricos de la época de la esclavitud y el racismo y todo eso. Después, bueno, vuelve a Maldito Bastardo, ya no, lo había dicho. Dead Proof, que es básicamente una...
Un corto.
Sí, un corto de 40, 50 minutos, donde él... explaya,
un mediometraje sería, sí, técnicamente.
Técnicamente. Explaya todas sus fantasías bizarras y todo lo que veía en el videoclub en los sí. 80, en los 90... con cerebro explotando, zombies, vampiros, bueno, todo. Y bueno, después tienen las colaboraciones en Sin City con Robert Rodríguez, uh-huh. que cuenta un pedacito, y bueno, llega Kill Bill volumen 1 y 2, que capaz que es la obra maestra, para mí por lo menos, de Tarantino. Porque resume todo en dos películas, todas sus influencias en dos películas. Las influencias que él veía de joven y después las que fue haciendo mientras hacía cine, empezando con, si se quiere, Reservoir Dogs, en adelante. Por eso para mí Érase una vez en Hollywood medio como que sí, es muy elitista y es como que es una película para festival o una película para estudiantes de cine. Mm. O decís, sí, hay que hacer eso de esa manera o hay que hacer eso no de esa manera.
También yo creo que Tarantino trabaja mucho mejor cuando tiene explora la lógica protagonista-antagonista. Claro. Como que ahí labura como mucho mejor. ¿Sabes? Está muy bien, es muy bueno con los villanos él también. Sí. Qué sé yo, recuerdo en Bastardos sin Gloria el personaje de Christoph Waltz. Es maravilloso. Y en Kill Bill también está esa cosa de ellos enfrentados, pero a su vez habían sido amantes y cómo se da toda esa relación, pero cómo él cuando no está con ella la manda a matar siendo súper malísimo, digamos, el personaje de Bill. Y como que todo eso me parece que él lo maneja con muchísima más muñeca. Que cuando tiene una historia así donde quizás los villanos están más escondidos o, sí, no, o no se pueden ver. De hecho, la única escena donde aparece Charles Manson mete un miedo bárbaro. El loco sabe manejar, sí, entiende cómo mostrar a un villano y de repente quizás eso también en esta se pierde un poco al no tener, al no estar contando, sí, eso.
Al no estar tan referenciado.
Sí. Manson y Polanski están iguales.
Sí.
Polanski es impresionante, no sé de dónde sacó ese actor, pero es igual. Es igual a Roman Polanski. Y Margot Robbie está muy bien caracterizada.
Polanski
también
estrenó película hace poco.
De hecho, ella está sentada en el cine mirando la película y las imágenes de la película son las reales. Es la Sharon Tate de verdad. Sí, 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 sí. Y son parecidas.
Sí,
son,
sí,
parecidas.
Son bastante parecidas.
Sí. Como que
Sharon Tate está embarazada.
Sí. Sí, cuando muere.
Sí, 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 cuando es asesinada. Quería decir otra vez que Polanski entrenó película ahora hace poquito.
Sí, en el Festival de Venecia.
Sí.
Tuvo todo un revuelo.
Sí.
La Martel ahí anduvo bajando en línea. La rebancó, sí, la Martel.
Sí. Dijo algo. Vos sabés que leí la entrevista y ahora no me la acuerdo.
Sí, dijo algo así como.
Como que hay que seguir viendo películas.
Como que no le parecía mal que él estrene, sí, una película ahí. Pero siempre y cuando se aclare, digamos,
sí,
en qué contexto se estrena y quién es él y, sí, y por qué está, digamos, acusado y de qué está acusado.
Sí.
Como que
él no fue igual tampoco.
No, no fue. Pero en ese sentido me pareció bien porque por un lado como que dejó ahí abierta la posibilidad de que la obra de arte se pueda ver, pero por otro lado diciendo, tengamos en cuenta quién es este tipo, qué es lo que hizo y de qué está acusado.
Sí.
Hasta ahí.
Sí, sí. Sí, eso es más o menos lo que dijo ella.
Sí. Nada, a mí Martel me parece que es una mina que entiende todo.
Sí.
Entiende todo muy bien.
Voy a decir que no me gusta mucho su cine.
A mí me gusta. A mí me gusta
en
su cine.
En la teoría parece.
Igual no vi Sama yo. ¿Vos la viste?
No.
Bueno.
No, no. Vi todas las otras.
Sí, yo también.
Y no.
A mí me gustan mucho todas las otras. Sama le tengo miedo. Le tengo un toque de miedo. Vos sabés que yo creo que capaz que esa es la que más te va a gustar a vos y la que menos me va a gustar a mí.
No la vi. Bueno, la voy a ver.
No sé por qué, es una sensación que me da nomás.
¿Sabés lo que me acuerdo una anécdota en la escuela de cine con Lucrecia Martel, con una película de Lucrecia Martel que era
La Ciénaga.
La Ciénaga. Hay una profesora, creo que todavía, creo que vive. Lucrecia Mastrangelo.
Vive y creo que sigue dando clases.
Bueno, me parece genial. Me caía muy bien.
Gran docente.
Sí. Y estaba fanatizada con Lucrecia Martel y quería que viéramos esa película. Y nadie la quería ver en el curso porque como que a nadie le llamaba la atención. Y entonces toda esa, la vimos en la hora de ella y todo el drama, todo de ver la película y que nadie entendiera nada. Y la última escena, el final de La Ciénaga, que es el pibito cayéndose de la escalera.
Alto spoiler.
Bueno.
Otra vez.
Véanla. Ya
igual ya tiene mil años.
20 años pasó.
Ya tiene mil años.
El pibito cayéndose la escalera. Debo decir que o sea, está bien. No estábamos en el contexto de
la
película.
Yo creo que, claro.
Pero
ese es el tema.
Provocó carcajadas.
Claro, que encima no. Es dramático total. Provocar. Pero bueno, sí, tiene que ver con qué contexto. Una peli de Lucrecia Martel para verla en una clase con todos tus compañeros, difícil.
Sí, como y ahí mínimo. Como que ya después de eso dije, esto no me gusta. Puede ser buenísimo, pero no me gusta.
A mí me gustó muchísimo, creo que mi favorita es La Mujer Sin Cabeza. Me encantó esa película.
Bueno, esa película capaz que...
Me encantó.
Sí, esa capaz que es la que más me gusta de esa.
Igual La Cena me gusta también y La Niña Santa también. Pero bueno.
No.
Y el discurso que hizo para presentar a Almodóvar fue una hermosura en el Festival de Venecia.
No lo vi.
Ay, miralo, re lindo.
Bueno, lo voy a ver.
Bueno, tengo entendido que El Deseo produce sus películas, ¿no? O por lo menos produjo, no sé si, creo que La Mujer Sin Cabeza está producida por la productora de Almodóvar.
Puede ser.
Por El Deseo.
Puede
Hay como ser. Un vínculo entre ellos dos ya real, digamos. Sí. Y es lindo, muy sentido el discurso. O sea, yo la banco a morir. Fue la presidenta del jurado del Festival de Venecia. Sí. O sea que le dio el León de Oro al Joker.
Ajá.
Martel.
Sí.
Dale, te tiene que caer bien después de eso.
Pero yo no dije que no me caía bien. Yo dije que no me gusta mucho su cine.
Está bien.
O por lo menos no lo entiendo, no sé.
Sí. Yo tengo dos. Martel y Julia Solomonov. Me parecen dos grosas argentinas.
Julia Solomonov es la de...
Ahora hizo una peli, la última, que se llama Nadie Nos Mira.
Esa, sí.
Oh, me encanta.
Esa película sí me gustó. Después la anterior.
La anterior del Verano en la Bollita, ¿no te gustó?
No.
A mí me encanta. Ese tipo de cine a mí me gusta. Es bueno, estamos hablando de un cine bastante similar, ¿eh?
Sí.
La Bollita con La Ciénaga podrían ser mejores amigas. Esas dos pelis.
No comprendo ese cine.
Sí, a mí me gusta.
No me gusta.
Re festivalero igual. Pelis re de festival.
Sí.
No voy a decir elitista, voy a decir festivalera. La de Tarantino es elitista. Esta no sé si es elitista, es más festivalera. Como una cadencia de cine más lenta, digamos.
Sí.
Qué sé yo.
Me tiene que llamar la atención para que el cine argentino sea en ese tono. Uh-huh. En ese tono de Lucrecia Martel,
claro.
Solomonov. La de la última de Solomonov, esa de Nadie Nos Mira. Esa sí me gustó, va a estar re buena. Todo el tema que trate, que yo más, pero la de La Bollita sí es bastante parecida al de La Siena.
Por eso, ¿no? Tiene ese estilo.
Dije no.
Es ese estilo de cine.
No es para mí.
Sí. Sí, comprendo. Bueno, no sé si nos queda más para hablar de esta peli.
No sé. Yo lo que quería, te lo iba a proponer fuera de
Ah, bueno.
De,
del aire, fuera del aire.
Fuera del aire, pero dije no, vamos...
Hagámoslo en vivo
acá,
sí.
Face to face.
A ver.
No, que nos tomáramos 10 minutos o 5 minutos al finalizar el podcast o de lo que estemos hablando para recomendar o hablar o intercambiar ideas sobre algo que estemos viendo y que no necesariamente cualquiera, o sea, los dos tengamos que...
Haberlo visto. Bien.
Eso nada más.
Me parece genial. ¿Querés empezar vos?
¿Qué
querés recomendar?
No, ya me tiré la posta.
Voy a decir otra cosa que nada que ver. Quiero ver la peli esta del director de The Host. ¿Ya se puede ver Parasite, se llama?
No sé.
Parasite. Bueno, sí. Esa. ¿Dónde se podrá ver? ¿No tenés idea?
No.
Bueno, quiero ver
no
esa peli.
No sé si estrenó todavía.
Me parece que ya estrenó.
A ver.
Los compañeros del séptimo podcast ya hablaron de ella. No sé si porque la piratearon o qué hicieron. Parasite, drama, película de misterio. Dura 2:11. Se estrenó en Corea del Sur, se estrenó en mayo. Y ya debe haberse estrenado.
25 de octubre en España. Si encontrás un subtítulo en España.
Claro. Sí, no, bueno, pero si estos pibes la vieron es porque la última ganadora de La Palma ganó La Palma de Oro. Apunta a ser la película del año. Bueno, nada, quiero ver esa peli. Claro, ganó Cannes.
Ajá.
Debes tener subtítulos ya. Se debe poder encontrar.
Puede ser.
Sí. Bueno, hay que buscarla.
Hay que buscarla.
Quiero ver esa.
Sí.
Ah, mira, la actriz es la de que trabaja en la última de Godzilla.
No sé, parece.
Ayer vi Godzilla, la última. ¿Vos la viste?
La de
Millie, que actúa Millie.
Sí.
Qué mala que.
Ay, por Dios.
Imposible de ver. O sea, la terminé de ver porque la estaba mirando, pero qué mala que. Hay un problema con eso de los titanes, porque como que...
Lo mejor es de las peleas.
Sí, pero ponele... Las dos Godzilla que hicieron no están tan buenas, pero sí está muy buena la de Kong... Isla Calavera.
Sí, es así.
¿Ves? Y forma parte como de ese mismo universo, pero como que le pusieron todas las pilas a la de Isla Calavera y la de Godzilla las tienen así como, bueno, hagamos lo que podamos, hacemos pelear unos bichos y nada más, pero las tramas son muy malas.
Encima tiene muy buenos actores, sí, todas. Tiene buen, sí, casting. La de esta, la segunda, King of Monsters, está, bueno, Millie Bobby Brown, está...
La Farmiga.
Vera Farmiga. Sí. Charles Dance.
No sé qué onda.
El otro vaguito, no me acuerdo cómo se llama.
Sí, no sé. Me acuerdo de esos actores. Sí. Pero, garrón, la vi anoche, por eso me acuerdo de esa.
Están buenas las peleas. Es como que haces pausa en las peleas y tenés fondo de pantallas.
Sí.
Dijo Fiorella Sargenti.
Sí. Y después, las otras pelis que vi, y con esto corto, porque no estuve viendo muchas series, estuve viendo películas. Las otras pelis que vi, que son tres, que llego re tarde a recomendar esto, ya sé. Nuestros oyentes ya la vieron todas, pero lo quiero contar. Fueron las tres John Wick. Ajá. La tercera de John Wick, sí, es una maravilla.
Sí.
Aparte actúa Angélica Houston, nadie me avisó. Sí. Cuando la vi ahí me enloquecí. No, muy buena, muy buena John Wick. Quiero que sigan saliendo, que salgan John Wick para siempre.
Para siempre, sí.
Sí, sí, sí.
Y capaz que sí.
Me encanta, es el nuevo John McClane. Y se llama John.
Se llama John.
Sí.
Bueno, no, yo para recomendar, bueno, si vamos al cine primero, vi La Odisea de los Giles.
Uh-huh.
Tiene críticas de ambos lados, o sea, unas dicen que es mala y otros dicen que es buena.
Sí, un amigo la vio y me dijo que era muy mala.
Es una película de Sebastián Borenstein, uh-huh, con lo que significa el apellido Borenstein. Uh-huh. Para mí es una película necesaria sobre una época de la Argentina nefasta, podría decir, porque es en el 2001, 2002.
Uh-huh.
Trata sobre eso, sobre lo que le pasa a la gente con los ahorros y que quiere emprender un negocio y que le sale todo mal. Y tiene un poco de justicia por mano propia. Y bueno, y hay buenas actuaciones. Bueno, está Darín, que...
Yo no lo banco, pero todo bien.
Por lo general hace de Darín, pero tiene un registro un poco no convencional en lo que es esto. A lo que siempre hace él.
Igual después está el hijo, que a mí me encanta cómo actúa.
Está el Chino Darín, que actúa muy bien. Mm. Está Brandoni, que últimamente ha sido resistido por sus comentarios políticos. Pero
como actor es...
Como actor es, no se puede decir nada.
No podés decir nada.
Está siempre en un registro aparte. Y después, bueno, ahí está Verónica Linas,
mm-hmm,
que obviamente está muy bien. Está la señora esta grande, que no me puedo acordar ahora. ¿Cómo se llama?
Rita Cortese, ¿no?
Rita Cortese, que también está muy bien. Está Belloso,
uh-huh,
que también hace un personaje muy bueno. Y bueno, y después hay otros personajes secundarios que también están en un muy buen nivel.
Me parece re loco que estés recomendando una película argentina.
Sí, es que hace rato que no veía nada argentino en el cine.
Ah, yo hace poco vi 4x4 también.
Ajá.
De Mariano Cohn.
Sí,
me pareció una porquería.
Bueno.
Y mira que me gustó mucho El Hombre de al Lado y me gustó El Ciudadano Ilustre.
Sí, El Hombre de al Lado es buenísimo.
Pero esta, no. Aparte tiene una bajada de línea ideológica que no va, amigo, no va. No sé cómo hizo para Daddy Brío para actuarla. Actúa Brandoni también. Aparece un ratito y como siempre la descoce, pero es un toque. Los actores están muy bien, menos Daddy. El chico este, Peter Lanzani, cada vez mejor.
Sí.
Cada vez mejor. Se banca la película, o sea, se banca una cámara en su cara una hora y media a full. Y eso es todo un gran logro. Y Brandoni aparece un ratito y también está muy bien. Daddy Brieva no me parece que haya hecho su mejor papel ni a palos, pero entiendo que ideológicamente Daddy Brieva no tiene nada que ver con el mensaje de la película y quizá eso le afectó a la hora de actuar. No debería suceder, pero me parece que sucede en este caso, porque nada, no está bastante mal.
Sí.
Así que bueno, nada, no la recomiendo a esa.
Bueno. Bueno, esto de La Odisea de los Giles, Sebastián Borenstein es el hijo de Tato Bores.
Tiene otras pelis muy buenas en su haber.
Sí, la destacada es La Suerte Está Echada.
Un cuento chino.
Un cuento chino y esta de La Odisea de los Gigantes tuvo Koblik en el medio de un cuento chino. Pero bueno, un cuento chino es buenísimo.
Sí, sí, es muy bueno.
Bueno, y después obviamente tiene, no sé, un millón de cosas como en TV, básicamente, uh-huh. ¿no? Que trabajó con su padre y bueno.
Hizo Tiempo Final él.
Tiempo Final.
Está buena Tiempo Final.
El Garante.
El Garante, muy buena.
Estuvo con, bueno, con Tato. En Tato.
Le escribía los discursos a los monólogos a Tato.
Sí, en Tato de América. Ah. Estuvo en Cha-Cha-Cha. Mm. Así que, bueno, tiene con qué defenderse.
Sí.
Bueno, y después. Bueno, ahí a esa le doy, no sé, un 7.50 para mí.
Le diste sí. más que a la de Tarantino.
Siendo generosos. Y bueno, pero es así en Argentina.
Igual vos evaluás cada uno por su contexto, ¿no?
Sí.
No Obvio. Creo que valga lo mismo el 7 de Tarantino con el 7.50 de
Borges. El
7
sería acá un 8.50, un 9.
Claro.
Después, bueno, a nivel series, ya está la segunda temporada de Tripe, que es una serie...
sí, donde actúa el de Walter Mitty.
Sí.
El que maneja el helicóptero en Walter Mitty.
De hecho, están en Islandia ahí.
Claro, sí.
La segunda temporada de Tripe. Está, que es una serie irlandesa, está en Netflix y ellos se pueden ver los 10 capítulos. Bueno, esa es tienen primero que ver la primera temporada, obviamente. Una serie policial, puramente policial, obviamente hay drama. La primera temporada te cuenta un poco la cuestión interna de los personajes y hay un drama y un crimen interno ahí dentro de donde viven ellos, que es Islandia, pero es un pueblito, ciudad que queda alejado de toda urbe, y se llama Trey porque quedan atrapados en el pueblo después de una tormenta, y tienen que resolver el crimen y todo lo demás, y no pueden mandarle nada por aire ni por agua porque está todo cerrado por la tormenta. Y bueno, y la segunda temporada ahora ya viene un poquito más arriba porque ya empieza a haber otros elementos de terrorismo, de lo que está pasando ahora en Europa con el resurgimiento de las ideologías de ultraderecha. Así que bueno, está interesante para el que le gusta el policial, y ahora con esto de un poco del terrorismo se mete más una intriga internacional, ¿no? Y bueno, eso por ahora.
Yo serie la que estoy viendo, no la terminé, pero que me viene gustando mucho, es Euforia. HBO.
Claro, está viendo eso.
Está buena. Recomendable. No se crean que es una serie agradable de ver, así un argumento copado que te levanta un domingo a la noche. Yo la empecé a ver un domingo a la noche y me recontrabajoneó. Pero como que tenés que estar de humor para verla, pero está buena. Súper interesante, muy buena actuación de Zendaya. Cada vez me gusta más esa pibita. Sí. Me estoy transformando un poco en fan.
Bueno, también está ahí en la segunda temporada de Big Little Liars.
¿Quién?
En HBO.
Ah, sí, pensé que Zendaya. Digo, no, Zendaya no. Bueno, sí, eso, Big Little Liars, joyita sí. Televisiva.
No la vi, la vio Clara, mi hijo estaba bueno.
Es muy, muy buena esa serie, a mí me encantó, de lo mejor que vi este año. No mejor que Chernobyl, por supuesto, pero de lo mejor.
Quiero decir que después de Chernobyl lo que mejor viene, por lo menos para mí, es la segunda temporada de Mindhunter.
Y sí, sin duda. Yo vi los primeros 10 minutos de la segunda temporada de Mindhunter y dije, no lo voy a ver ahora. Estaba tomando la leche, hablando con Renzo, y dije, nada, esto me tengo que sentar y la tengo que ver como corresponde, y todavía no la vi.
Los primeros 3 capítulos aparte están dirigidos por el genial David Fincher.
Sí, Fincher, que lo amamos.
Así que tiene su pulso ahí.
Sí, sí.
Bueno, y bueno, sí, ya está la segunda temporada de Mindhunter en Netflix.
Ah, vi la de Tevez también.
No vi la de Tevez y no la voy a ver.
Vi la serie de Tevez. Atrapante. Me chupo un huevo Tevez igual, ¿eh? Y no creo que cuente la historia de Tevez ni en pedo, pero es interesante como serie. Como una serie de Caetano, de esas que están buenas ver. Sí. Si la hubiese pasado por América los lunes a las 10 de la noche, garpaba como loco. Ese nivel de televisión, pero sí, muy, muy entretenida, con muy buenas actuaciones. Eso es lo mejor que tiene la serie. Muy buena. Un pibito nuevo que hace el mejor amigo de Carlitos Tevez cuando es chico. Ese pibito, yo creo que lo vamos a empezar a ver en todos lados, porque la descosió. Había hecho 2 cosas antes de esto. Impresionante. Y después actúa también Sofía Gala, que siempre está increíble. Sofía Gala, gran actriz, gran actriz. Me encanta. A mí, si la próxima película que haga, me gustaría trabajar con ella. Me parece una crack. Y unos cuantos actores copados. Y estoy escuchando la música del Woz, que la recomiendo también un montón. Lo conocí hace poco y me pareció fabuloso.
Todos lo conocieron por el fragmento ese de que empezó a girar por las redes sociales, que no sé quién lo compartió en Twitter, creo, que decían el tema de canguro, la meritocracia funciona, si hay oportunidades.
Bueno, ah, sí, sí, cuando tira esa línea.
Esa línea, todo empezaron a viralizar.
Yo lo conocí por un meme a Woz.
Yo lo conocí decían, por esa línea.
Decían, ¿cuál es? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué te gustaría? Que exista Kissy Woz. Viste que está Kissy Love, sí, que sí, todos lo aman. Sí. Entonces, Kissy Woz. Y ponen una imagen de él vestido por ese video y como que lo conocí por ahí, por un meme. Sí. Dije, ¿quién es este? ¡Tum! Y entré. Y me encantó. Ya me lo había recomendado un amigo igual a su música. Pero como que lo empecé a escuchar ahora más.
Bueno.
Copado.
Yo voy a, si vos recomendaste a Woz, yo voy a recomendar el último disco de Tool después de 13 años. Fear Inoculum, que ya está obviamente disponible en Spotify.
¿Tool es la banda esa que tiene tatuada a Cristian Castro en la espalda?
Ajá.
¿El logo? Sí, perfecto. Sí. La conozco de ahí.
Sí. Es increíble que tenga tatuado.
Es maravilloso. Es maravilloso.
Sí, es Tool. Que ahora hoy estrenó como esta. Número uno su disco en Billboard y en la aplicación de Apple para en iTunes le sacó el puesto a Taylor Swift. Los fans de Taylor Swift están como locos.
Bueno, todo un logro.
Sí. Pero hacía 13 años que no publicaban un disco, hijos claro. de puta. Bueno.
Bueno, eso es todo.
Sí.
Cuéntanos si les gustó o no les gustó la peli de Tarantino, a ver qué onda.
De buena.
Que vamos a hacer una encuesta ahí preguntando eso porque nos interesa y porque yo hasta ahora solo hablé con gente que le gustó, aunque vi gente levantarse del cine que no la conocía para preguntarle que no le había gustado, pero entiendo que se hayan levantado también. Así que bueno, búsquennos en las redes sociales. Si te gustó este podcast, compartilo.
Sí.
@cine_maniac_podcast. Estamos en Facebook y estamos en Instagram. Nos vemos en la próxima.
Chao.